Los invito a buscar en sus Biblias el texto que se encuentra en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y vamos a leer los primeros 7 versículos, aunque en esta ocasión vamos a concentrarnos específicamente en los versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor en Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el texto que vamos a estudiar hoy. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya hemos visto, hermanos, el propósito de Judas al escribir esta epístola. Movido por un gran amor pastoral, Judas sintió la necesidad de exhortar a estos creyentes a contender ardientemente por la fe que les ha sido dada, es decir, a luchar a favor del conjunto de enseñanzas que fue entregado una vez para siempre a los santos que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Judas hace un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta el error mediante una vida de piedad. Judas denuncia y describe a estos apóstatas que han entrado encubiertamente en el versículo 4 que acabamos de leer. Dice que su carácter corresponde a hombres impíos, que su conducta es totalmente libertina, abusando la gracia de Dios, y que su doctrina niega el señorío de Cristo. Ahora, a este punto de la epístola, cualquier lector podría estarse preguntando, ¿pero cómo es posible que Dios permita que en medio de la iglesia se levanten hombres con estas malas intenciones? ¿Cómo será que hay falsos hermanos en medio de nosotros? ¿Dónde está Dios que no saca a estas personas de su iglesia? Y es en ese sentido que el autor de la carta presenta de inmediato 3 ejemplos de la antigüedad, donde el Señor ciertamente juzgó en su tiempo las malas acciones de los hombres, y no solamente de los hombres, hermanos, de los mismos ángeles que fueron creados por Dios, también fueron juzgados en un momento histórico donde estos pecaron. Así que estaremos viendo los versículos 5 al 7 de Judas, y vamos a titular nuestro estudio en esta ocasión, 3 ejemplos de juicio para recordar. 3 ejemplos de juicio para recordar. Y vamos a dividir nuestro estudio en 3 encabezados. Muy brevemente, en primer lugar, vamos a ver la importancia que tiene recordar lo que ya sabemos. En segundo lugar, vamos a considerar los 3 ejemplos que Judas plantea. Y en tercer lugar, a manera de aplicación, vamos a ver 3 razones de por qué debemos nosotros recordar. Así que les recuerdo que estamos viendo estos 3 ejemplos de juicio para que nosotros recordemos. Vamos de inmediato a ver, en primer lugar, la importancia de recordar lo que ya sabemos. Lean conmigo en el versículo 5. Dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. La palabra de Dios es abundante, hermanos, en el aspecto de nosotros recordar. Dice el salmista en el Salmo 105, acordaos de las maravillas que Dios ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos, dice el salmista, Él es Jehová nuestro Dios. Acordaos que en toda la tierra están sus juicios. Dice el profeta Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Decía el Señor Jesucristo, acordaos de los días de Noé, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de Sodoma y de Gomorra. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento que quisiera leer rápidamente a manera de introducción con este punto de la importancia de recordar lo que nosotros ya sabemos, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, recuerdo que el pastor Marcos precisamente predicó sobre este texto. Y esto nos da una pauta de por qué debemos recordar estas cosas que fueron escritas y que sucedieron a los antiguos. Dice 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué nube se refiere a eso? Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, había una columna de nube, una columna de humo, es lo que le llama esta nube, y en la noche se veía como una llama de fuego que los guiaba al pueblo. Y dice él que todos estos padres israelitas estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, cruzaron el Mar Rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos todas estas cosas. Recuerden también que el tema de Judas es la apostasía en medio de la iglesia. Hombres impíos que se hacen pasar por cristianos, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y lo que está diciendo Judas es que esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo en volverse atrás después de haber experimentado la verdad de una manera intelectual. No es nada nuevo que una persona sea participante de las cosas divinas, en el sentido de que escucha la palabra, pero esa persona, al no ser regenerada, no ser salva genuinamente, luego se aparta. Eso está enseñado en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, y Judas cita ejemplos de apostasía. Caín fue un apóstata, la misma nación de Israel fue un apóstata, pueblos paganos que conocieron la verdad fueron apóstatas, y aún en el cielo mismo, en la misma presencia de Dios, hubo un grupo de ángeles que pecaron, que apostataron, que se separaron de Dios y de su gloria, y Dios los encerró en prisiones eternas. Todos conocemos estas historias de la antigüedad, pero nuestra tendencia a olvidar exige que las tengamos muy presentes en nuestra mente, al considerar la gran apostasía que se está manifestando en nuestra iglesia, no en esta iglesia local, digo en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia que nos ha tocado vivir. Cada creyente fiel sabe la importancia y la necesidad de exponerse cada día a la lectura y a la meditación de la palabra. El Señor nos invita a meditar en su palabra. Si hemos de proteger nuestras almas de una decadencia espiritual, si hemos de proteger nuestras almas de nosotros mantenernos contendiendo ardientemente por la fe que nos ha sido dada, nosotros debemos seguir el consejo de Judas y recordar las cosas que ya sabemos. Así que, habiendo visto muy brevemente y en primer lugar la importancia que tenemos, nosotros debemos ver en nosotros recordar lo que ya sabemos, pasemos a considerar en segundo lugar los ejemplos que Judas está proponiendo en su carta. Tres ejemplos para recordar. Les pido que vuelvan de nuevo a la epístola de Judas. Dice Judas en el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él dice, yo quiero recordarle algo que ustedes ya saben, los ejemplos de la antigüedad. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Bueno, vamos a ver en el versículo 5, los incrédulos del pueblo de Israel. En el versículo 6, los ángeles que pecaron. Y en el versículo 7, los habitantes impíos de Sodoma y de Gomorra. Con respecto al primer ejemplo que él plantea, los incrédulos del pueblo de Israel, Judas en primer lugar les recuerda a sus lectores que en el mismo pueblo de Dios, en Israel, también hubo apóstatas. Judas les recuerda que al final estos israelitas no creyeron, los que de ese grupo que fue sacado de Egipto no creyeron. ¿Qué pasó con ellos? Fueron también juzgados. ¿Cuál fue el desenlace? Dios destruyó a los impíos, a los rebeldes, a los incrédulos en medio de Israel. Ahora, todos los judíos conocían perfectamente estas historias de Israel. Judas no necesitaba relatar la historia nuevamente. Judas quiere que sus lectores noten dos cosas, y esto es importante, hermanos. ¿Qué es lo que Judas quería que ellos notaran de Israel? Bueno, en primer lugar, que Dios libró milagrosamente a todos los israelitas de Egipto. Dios sacó a cada uno. Fíjense que no hubo un examen, tú eres creyente realmente para irte con nosotros, no. Todos los que eran descendientes de Israel, el pueblo que estaba en esclavitud, Dios misericordiosamente los salvó, en el sentido de que los sacó de la esclavitud, los llevó a entregarle su ley divina a todos. Sin embargo, Judas está enseñando en esta carta que en ese grupo de privilegiados, Dios condenó a los israelitas incrédulos, los que apostataron, y eso es lo que Judas quiere que nosotros recordemos. Nosotros tenemos grandes privilegios como iglesia de oír la palabra. ¿Garantiza eso que tú vas al cielo? No, eso depende de si tú realmente te arrepientes delante de Dios y tú eres un creyente que da frutos. No es por obras para que nadie se gloríe, pero sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no te arrepientes de tus pecados, no vas a ver la gloria de Dios. Garantiza el hecho que tú estés aquí cantando nuestros himnos, alabando a Dios, oyendo la palabra, que vas a ir a la presencia de Dios. No, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Debes creer, y este fue el pecado de Israel. Los que no creyeron, y lo vamos a ver ahora, fueron destituidos. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Bueno, vamos a repasar rápidamente la historia, y no quiero ir allá para ganar tiempo, pero les voy a relatar rápidamente qué fue lo que sucedió. Como les decía, Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud de Faraón, en medio de grandes portentos y milagros, conocidos como las 10 plagas de Egipto. Recuérdense de eso. Fueron donde Faraón deja ir mi pueblo, le da 10 plagas, hasta que finalmente los saca de ahí y los conduce a un lugar específico. Fíjense algo interesante. Egipto tenía una ruta que conectaba rápidamente con Canaán, la tierra prometida, que podían haber llegado en 15 días a pie, que fue precisamente la ruta, recuerden, cuando vendieron a José, hijo de Jacob, y lo llevaron a Egipto. No lo metieron por el desierto del Sinaí, no, lo llevaron directamente. Esa ruta comercial, esa ruta militar, Dios no quiso usarla con su pueblo. ¿Por qué? Dios quería prepararlos, quería organizarlos, quería probarlos en el desierto. Así que desde la salida de Egipto, en Éxodo capítulo 12, hasta que llegaron al monte de Sinaí, donde Dios les entrega las tablas de la ley, ¿cuánto tiempo transcurrió? Solamente transcurrieron 6 semanas, hermanos. En 6 semanas, en 1 mes y medio, después que se salieron de Egipto, después que se abre el Mar Rojo, ellos estaban en Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, en 6 semanas. Luego de ser entregada la ley, ellos permanecieron en Sinaí alrededor de más de un año. ¿Y qué hicieron en ese año? Bueno, al recibir la ley, ellos recibieron instrucción de cómo construir el tabernáculo de Dios. Ellos recibieron instrucciones con respecto a sus deberes civiles como nación, a sus deberes ceremoniales, a las leyes sacerdotales. Ellos tenían todo este engranaje ya bien hecho. Estaban preparados. Fíjense si se pueden imaginar esto. Casi 2 años de su salida de Egipto, Israel llega a la tierra prometida, a las puertas, a Cades Barnea, en el desierto de Parán. El pueblo quería ahora, ya no están en Sinaí, en 2 años suben al norte y ya están antes de los 2 años a las puertas de la tierra prometida. Solamente le falta ir a reconocer la tierra. Ellos querían enviar espías y Dios quería que ellos reconocieran esa tierra. Imagínense la expectativa. Vamos a entrar a la tierra, solamente han pasado 2 años, ya estamos organizados como nación, ya tenemos la ley, solamente nos falta entrar, tomar la tierra, conquistarla, porque Dios nos la ha entregado. ¡Qué bendición! Sin embargo, hermanos, todo esto que se pudo haber logrado en 2 años, se postergó 38 años para un total de 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Ninguno de ellos vio, de los mayores de 20 años, con sus propios ojos la tierra prometida. Todos ellos perecieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, luego de Moisés enviar un representante de cada tribu, los 12 famosos espías que fueron, entre los cuales estaban Josué y Caleb, al retornar, 10 de los espías, que habían durado en total 40 días viendo la tierra prometida, dieron un reporte negativo. Ellos comenzaron a decir que la tierra era fértil, pero que habían personas gigantes en la tierra y que era una tierra donde se tragaba a sus moradores, una tierra muy grande. Dice que era una tierra que tragaba moradores, que todo el pueblo era gigantes de gran estatura, una raza de gigantes, decían ellos, y a nuestro parecer, decían ellos, nosotros éramos como langostas delante de ese pueblo. Se atemorizaron. Imagínense el pueblo de Israel aterrorizado escuchando este reporte de los 10 espías que hablaban en contra. A este punto solamente Josué y Caleb decían, no, Dios nos dio esa tierra, vamos allá y vamos a tomarla. Dice Números 14, les leo esto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo la multitud, oigan lo que dijo la multitud a Moisés y Aarón, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Oigan qué cruel es lo que ellos estaban pensando. Dios es tan malo con nosotros, dijeron esta gente, que cómo va a ser que permita que nuestros niños sean por presa de esto. Yo prefiero morirme aquí en el desierto o morirme en Egipto. ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Al hablar de volver a Egipto y murmurar contra Dios, Moisés, un hombre piadoso, inmediatamente se postró y comenzó a interceder por el pueblo para que Dios no lo fulmine en el instante. Y comenzó a darle argumentos a Dios, perdónalos, ¿qué van a decir las otras naciones, Señor? Y entonces Dios tuvo misericordia de ellos y los dejó vivos a todos. Sin embargo, emitió un juicio donde ellos no iban a ver la tierra prometida. Pero a vuestros niños, decía el Señor, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué es lo que Judas quiere que nosotros aprendamos de esta enseñanza? Judas quiere que sus lectores noten dos cosas. Dios obró milagrosamente llevándose al pueblo de Egipto, rescatándolo totalmente, pero que en ese grupo de privilegiados Dios condenó a los israelitas que apostataron. Estos 10 apóstatas, estos falsos obreros, todos perecieron en el desierto y sus hijos vieron con sus ojos lo que los padres no creyeron. Y todo el pueblo que estaba ahí, adulto, que le hizo caso a los falsos maestros, también pereció. Pero también es irónico, hermanos, que 40 años después resulta que cuando Josué, que acuérdense que solamente entró Josué y Caleb, Josué entra a la tierra prometida y antes de conquistar Jericó, acuérdense que él envía dos espías y llegan a la casa de una ramera llamada Rahab. ¿Y qué le dice la ramera? Todo Canaán tiembla porque saben que ustedes son un pueblo que tienen a un Dios que está con ustedes. O sea que mientras los israelitas estaban temblando, es una tierra de gigantes. ¿Y cómo va a ser que vamos a entrar? Todo Canaán estaba temblando porque sabían que había un Dios en los cielos que había escogido un pueblo, que los había sacado del poder de Egipto, que había burlado a Egipto, que los había maldito con plagas, que los había sacado de allá y que venían para Canaán y estaban temblando. Y este pueblo estaba incrédulo, no creían que Dios estaba con ellos. Acordaos del ejemplo de Israel para que no seáis incrédulos, sino creyendo, esperando en sus promesas. Vamos a ver entonces el segundo ejemplo. Vamos a Judas nuevamente. Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. El segundo ejemplo que Judas trae a la iglesia es el de estos ángeles que pecaron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y este texto sugiere algunas preguntas. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Cuál fue su pecado que les llevó a ser encerrados en prisiones eternas para el juicio final? Sobre la identidad de estos ángeles existen dos posibilidades. Lamentablemente, hermanos, nosotros no tenemos un texto que diga exactamente quiénes son estos ángeles, pero sabemos que hubo ángeles que pecaron muy claramente. ¿Cuáles fueron esos ángeles? Bueno, puede ser referirse a esa apostasía original de los ángeles que se apartaron de Dios para acompañar a Satanás formando ejércitos, huestes espirituales de maldad que hoy conocemos como los demonios o los ángeles de Satanás. Esa es una posibilidad y esa es la posición que ha adoptado la Iglesia Reformada a través de la historia. Nosotros creemos eso también. Sin embargo, hay otra posición que creo responsable mencionarla porque es digna de consideración. Hay personas que piensan que estos ángeles, según la interpretación judía de Génesis capítulo 6, donde Génesis capítulo 6 habla que los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí, y los judíos pensaban, los judíos de esa época, que estos eran, esos hijos de Dios eran ángeles que habían tomado, se habían casado con la raza humana y que fue tan algo tan aberrante que Dios decidió en Génesis 6 enviar el diluvio que acabara con el universo, con el mundo conocido, con el planeta, con toda la humanidad, por causa de esa extrema aberración que había en ese momento. Bueno, esa es la posición, en base a esa posición ellos piensan que estos se unieron físicamente a seres humanos dando lugar a esa extrema corrupción. Y esas son las dos posiciones posibles. ¿Cuál posición nosotros creemos? Bueno, hermano, yo no quiero ser evasivo, pero realmente yo no tengo una posición dogmática al respecto, pero les quiero ofrecer una buena noticia. La buena noticia es que quienesquiera que hayan sido estos ángeles que Judas menciona, esto no afecta la interpretación que tenemos en nuestro texto. La enseñanza es bien clara. En cualquier caso, ciertos ángeles se rebelaron contra la posición que Dios les había otorgado, desobedeciendo el mandato de Dios. Como consecuencia, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Eso es lo que enseña básicamente este texto. Ahora bien, como dijimos antes, la posición que interpretemos no va a afectar el texto, pero hay una pregunta interesante que se puede levantar. ¿Por qué pone Judas un ejemplo tan lejano aparentemente a nosotros, tan esotérico, de unos ángeles que pecaron? Podríamos pensar, pero yo no soy un ángel, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, hermano, tiene mucho que ver. Fíjate lo siguiente, los ángeles son seres creados por Dios muy exaltados. algunas personas que tienen muchos dones, talentos, que han sido muy bendecidos por Dios, pudiesen llegar a pensar que de alguna manera ellos están por encima de las normas que se aplican a los demás. Este era el problema de los falsos maestros, de los apóstatas que habla Judas en su epístola, precisamente. Tenían una presunción estos apóstatas. He recibido tantas bendiciones de Dios, decían ellos. Soy tan necesario para la obra de Dios, tan útil para el ministerio, que yo no tengo que preocuparme por su ley. Dios me trata a mí de una manera especial. No tengo que esforzarme tanto en obedecer como los demás. Hermanos, lo que Judas está enseñando aquí de manera muy clara es que si los ángeles no están eximidos de obedecer los mandamientos de Dios, entonces nosotros menos. Nunca pienses que la ley de Dios no se aplica a ti. No escuches a los falsos maestros que se creen tan elevados que ellos no tienen que perder tiempo todos los días de leyendo esa carga que le ponen ustedes en la iglesia, de que lean la Biblia, que oren. Es que los ángeles de Dios tienen que obedecer a Dios también. Nadie está exento. Estos falsos maestros, como vamos a ver en el futuro cuando veamos textos más adelante, eran hombres soberbios, eran hombres infatuados, hombres que pensaban que ellos estaban exentos, que eran diferentes de los demás. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el pueblo de Israel, ni tampoco los ángeles del cielo. Todos están sujetos al juicio de Dios. Hay un tercer ejemplo que da Judas. Vamos a Judas, versículo 7. Y sigue diciendo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta historia, hermanos, es muy conocida por todos, así que yo solamente voy a resaltar algunos puntos. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra estaban en una hermosa ubicación en la llanura del Jordán, una tierra próspera y fértil, pero eso no condujo a sus habitantes a vivir agradecidos de Dios. ¡Qué bueno! Tenemos tantos bienes. Era una llanura muy fértil, hermanos. Sodoma y Gomorra era lo mejor de ese territorio. Yo no sé si ustedes recordarán, creo que está en Génesis 14, cuando Abraham, en un acto de humildad, le dice a Lot, escoge tú. Y Lot dice que escogió, cuando él extendió sus ojos a esa llanura del Jordán, era hermosa, y se fue a estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero estos habitantes de Sodoma y Gomorra se hicieron arrogantes, cayeron en glotonerías, se entregaron a todos los placeres contrarios a la moderación y a la decencia que Dios espera de sus criaturas. Y es que cuando las personas se vuelven prósperas, son propensas a olvidar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ese proverbio que dice, Señor, no me des escasez, no sea que yo me robe algo, o sea, que yo blasfeme tu nombre robando, porque es mi desesperación. Pero dice él, tampoco me dé tanto que después yo me olvide de ti. Porque la prosperidad, eso es así, nos hace pensar que nosotros somos autosuficientes. Y algo así sucedió con esta ciudad. Judas subraya en este texto específicamente la inmoralidad, la perversión sexual de estas ciudades. Y lo vemos en Génesis capítulo 19, no tenemos que ir allá. Pero recuérdense que cuando Dios vio que esa ciudad había llegado al colmo, la homosexualidad, la depravación, ¿qué hizo? Que decidió juzgar la ciudad. Y hay un intercambio, un diálogo con Abraham, el amigo de Dios. Y Abraham le dice, pero si fueran 50 justos en esa ciudad, ¿tú la vas a destruir? No, yo no la voy a destruir, pero Abraham se puso a calcular. Pero habrán 50, déjame ver, Lot, ¿quién más? Y si hay 25, o sea, se puso a decirle eso a Dios, hasta que le dijo, no, mira, yo no la voy a destruir por tanto justos, pero ni siquiera se encontraron esa cantidad de justos. Así que van ángeles de Dios a salvar a Lot, a sacarlo, a prisa, apresúrate, saca, sal pronto de esta ciudad. Y recuerden la historia, dice que la mujer de Lot miró atrás, se convirtió en estatua de sal, y Dios destruyó completamente esta ciudad. Pero estas ciudades se corrompieron, como dice Romanos capítulo 1, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, Y la destrucción de aquellas ciudades de pecado sirve como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, estas ciudades son el prototipo de nuestra sociedad en estos siglos postreros. Y el Señor nos advirtió que en estos últimos días serían como los días de Noé. Eso habla el Señor. Yo estoy diciendo que estos son los últimos días. Bueno, puede ser. Pero evidentemente, Él nos dejó un retrato de cómo serían los últimos días antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo serían? Dice Él, como los días de Noé. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé antes del diluvio? Dice Él, la gente comía, bebía desenfrenadamente, se casaban, se daban en casamiento, había una total depravación. Dice Él, hasta que vino el diluvio. Ellos no comprendieron, sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Acordaos de esos días de Noé. Acordaos de los días de Lot, decía el Señor. Una sociedad como Sodoma y Gomorra, donde la gente se ha olvidado de Dios, sigue sus criterios, sigue sus placeres en una disolución desenfrenada. Dice la Biblia que Dios condenó a destrucción estas ciudades, reduciéndolas a cenizas. ¿Para qué? Dice el texto, para ponerlas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Huye de Sodoma, como lo hizo Lot, escapa por tu vida antes que sea demasiado tarde y seas condenado con el resto del mundo, como fueron condenados los incrédulos de Israel, como fueron condenados los ángeles que pecaron, como fueron condenados los impíos habitantes de Sodoma y Gomorra. Así que habiendo visto la importancia de nosotros recordar, de nosotros tener en mente estos ejemplos del juicio de Dios a los apóstatas, habiendo nosotros revisado rápidamente lo que dice Judas de estos tres ejemplos, finalmente vamos a ver en tercer lugar y a manera de aplicación tres razones de por qué debemos recordar. Vamos a ver tres razones de por qué nosotros debemos recordar estas cosas. Tres razones piadosas que nos compelen a ejercitar nuestra memoria recordando estos juicios. ¿Por qué debemos recordar los juicios de Dios? Bueno, en primer lugar, y debo dar crédito, hermanos, a una clase que participamos en el seminario pastoral, en la Academia Ministerial Logos, con el pastor Sugel, donde quiero dar crédito públicamente que estas aplicaciones él las estuvo usando en una clase específica hablando de la ira de Dios, y la vi muy apropiada para lo que estábamos viendo, una enseñanza eminentemente de juicio. Y en primer lugar, estas cosas nosotros debemos recordarlas para nosotros alabar a Dios. Para nosotros alabar a Dios. Debemos recordar estos juicios con el fin de mantener en nosotros un espíritu continuo de alabanza a Dios con acciones de gracias, porque en Jesucristo nosotros hemos sido salvos del justo juicio de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de dónde fue que Dios nos sacó y venimos a la iglesia cantando con desgano, tomamos el himnario y estamos pensando en otra cosa. Habré puesto las habichuelas antes de venir para acá. O sea, pensando en otra cosa, muy quitado de bulla, en lugar de nosotros involucrar nuestro corazón. Y si por un momento nosotros pudiéramos ver las almas de los injustos que han sido enviados a ese lugar de tormento, ¿cómo cambiaría nuestro ánimo? Imagínense por un momento que ustedes pudieran ver rápidamente, mira dónde están las almas de los que han sido rebeldes a Dios, esperando por el juicio final. Nosotros nos arroparía un temor tan grande que nosotros vendríamos a la iglesia aquí a cantar a viva voz, alabanzas a Dios, porque nosotros nos salvó. Pero Dios nos ha dado un recurso para estimularnos, y es nuestra memoria de qué pasó en la historia. Tú sabes muy bien en quién has creído, tú sabes de dónde te salvó el Señor Jesucristo, pero no lo recuerdas, y por eso no le alabas frecuentemente. Acuérdate de dónde te salvó Dios, para que ese pensamiento te mantenga sobrio, agradando a Dios. Hermano, recuerda que de no ser por la misericordia del Señor, tú y yo estuviéramos en este momento como los de Sodoma y Gomorra. Dale gracias a Dios de que a pesar de tu debilidad y de tu pecado, todos los que están en Cristo Jesús han sido librados de la condenación del infierno. Nota que los impíos les está reservada, guardada la más terrible condenación, y que los ángeles que pecaron han sido guardados bajo prisiones eternas, reservados para el juicio final. Pero los que han sido llamados por Dios, estos son guardados por Jesucristo. Nosotros estamos guardados, los creyentes en Cristo tienen garantizada una morada reservada en los cielos. ¿Por qué debes recordar estos juicios? Para que le des acciones de gracias al soberano Dios por su misericordia y su gracia para contigo, para alabar a Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué otra razón debemos nosotros recordar estos juicios? Para descansar en la justicia de Dios. Para descansar en la justicia de Dios. Para que no tomes venganza con tus propias manos. Descansa en la justicia de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. ¿Por qué nosotros debemos recordar estos juicios de Dios? Para que tú no tomes venganza por tus propias manos. Descansa en la justicia de Dios. Dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, quizás tú has sido víctima de un atraco. Quizás te han difamado públicamente, tal vez te han maltratado emocionalmente o físicamente. Y yo quiero confesar públicamente, hermano, porque es algo con lo cual yo trabajo mucho. Cuando yo voy en la calle, a veces manejando en el carro, hay personas que le hacen daño a uno, o hay personas que no tienen cortesía, que quieren atravesársele a uno en el medio, o que te quieren robar un parqueo, que tú estás esperando con tu luz direccional de lo más tranquilo, y viene un gracioso, y uno, óigame, hay muchas desgracias que han sucedido en nuestro medio porque en ese momento la ira te arropa de una manera que personas que no tienen al Señor se airan, pueden sacar un arma y ajusticiar porque ellos no soportaron que esa persona, cuando usted lo analiza fríamente, dice, oye, que por un parqueo mató a una gente. Sí, pero usted sabe lo que uno siente en ese momento cuando cometen esa injusticia. Pero imagínense ustedes que sea algo peor, como predicaba el pastor Sujel en esta mañana, que por causa de la justicia tú estás siendo maltratado. Entonces tú debes descansar. Y a mí es el remedio que quiero compartir con ustedes, que a mí me ha funcionado, es cuando yo voy en el carro y veo una persona que me hace eso, yo estoy tratando de ejercitarme para yo pensar cuál es el fin de él si él no se arrepiente. Y eso me tranquiliza inmediatamente, porque hasta le cojo pena. Ustedes se imaginan, cuando ustedes ven a esa persona, dice, yo quisiera, no, pero dejar lugar a la ira de Dios. Entonces yo, cuando pienso en la ira de Dios, digo, Señor, no, ten misericordia de él, por favor. Porque si esa persona no se arrepiente, va a ir a una condenación por toda la eternidad. Así que el pensar, hermanos, en que tenemos un Dios que juzgó a su propio pueblo, a sus que entretejió en el libro de la vida, esas personas que nacieron en el pueblo de Israel, que los sacó de Egipto, pero que fueron incrédulos, no los perdonó. Y esos ángeles que él mismo creó en la eternidad, que estaban con él, que vieron el mundo, todo lo que él había creado, y pecaron, fueron condenados también. Dios no los perdonó. Y estos de Sodoma y Gomorra, estos hombres que estaban ahí, también recibieron esta condenación. ¿Cuál es el fin de ellos? Es el infierno. Estos juicios nos recuerdan que Dios es justo y que no tendrá por inocente al que es culpable. Así que todos los apóstatas y los hombres impíos serán juzgados y condenados por toda la eternidad. No tienes que tomar venganza por tu propia mano. No pienses, si hay alguien en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que está hablando una falsa doctrina. Una falsa doctrina no necesariamente es algo teológico que se para en el púlpito. Puede ser que su estilo de vida está predicando algo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Dios va a hacer juicio sobre esa persona en algún momento. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última aplicación. Al recordar estos juicios del pasado, debemos orar con intercesión por esas personas, pero también con imprecación. Lo vamos a explicar ahora. Debemos orar con intercesión, pero debemos orar también con imprecación. ¿Qué significa que oremos con intercesión? Bueno, cuando ustedes ven esas personas que no obedecen a Dios y ustedes que tienen mentes espirituales, ustedes, hermanos, que les ha sido revelada la preciosa palabra de Dios, ustedes saben cuál es el fin de estas personas si no se arrepienten. Y ustedes dirán, pero eso va a ser dentro de 50 años cuando se muera. Hermano, es la eternidad que él va a estar condenado. Cuando esa persona muera, no hay ya nada que hacer. Será condenado eternamente. Y en ese momento debemos nosotros orar, ahora que está vivo, ahora que esa persona tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, interceder por él. Debemos orar intercediendo por nuestros enemigos, porque esto es lo que Dios espera de nosotros, dice la Biblia, para que seamos hijos de nuestro Dios. Debemos orar que Dios tenga misericordia y ablande sus corazones y abra sus ojos para que vean su maldad y se arrepientan, convirtiéndose al Señor. Judas mismo, en el versículo 23, dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tengan misericordia, hermanos. Intercedan por esas personas que ustedes saben que van camino al infierno. Pero por otro lado, hermano, y yo no quiero ahora decir que a los políticos no, a eso sí vamos a orar imprecatorio, no, pero son un ejemplo de cómo muchas personas se enriquecen a costa del dinero del pueblo o cometen injusticias. Y nosotros también tenemos que orar imprecatoriamente. ¿Qué significa imprecatorio? Bueno, hay unos salmos en las Escrituras, varios salmos, muchos salmos, más de lo que usted se puede imaginar, que son llamados imprecatorios. La palabra imprecatorio es una palabra latina que viene o se compone de la partícula in, que significa contra, y precari, que significa rogar. O sea, que es cuando usted ruega en contra de alguien. ¡Ay! ¿Y cómo yo voy a orar en contra de un enemigo? Si dice, ama a tus enemigos. Bueno, pero es que la palabra de Dios plantea eso cuando es, no en contra tuya, es en contra del reino de Dios. Cuando hay alguien que se opone al reino de Cristo, que no es algo personal, cuando es algo personal, ¿qué tú debes hacer? Encomienda tu causa al fiel Creador. No tomes venganza por tus propias manos. El Señor hará justicia. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero cuando es en contra de el bien común, cuando es en contra de la nación, aparte de nosotros orar para interceder por esa gente, nosotros también tenemos que orar por imprecación. Dice el Salmo 143:11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y sigue diciendo, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Así que esto es algo realista, porque los adversarios de nuestra alma son todos aquellos que se oponen a la palabra de Dios y predican la mentira y viven la impiedad. Esos son los apóstatas. Quizás tú no has orado conscientemente con una oración imprecatoria, pero al menos uno puede pensarlo. Dice, Señor, si tú aborreces, hermano, el proceder pecaminoso del sistema mundano, tú debes orar así, Señor, venga tu reino. Y en el Padre Nuestro, cuando usted ora, venga, que venga tu reino, implícitamente estás orando que venga la segunda venida de Cristo y que acabe con todos los impíos, que venga el juicio. Dice alguien que la victoria de Dios no puede ocurrirse en el aplastamiento del mal. Cuando venga Cristo, va a exterminar a todos los adversarios. Es un sentimentalismo absurdo querer lo uno, que venga el reino de Dios, y que también perdone a la gente, ¿no? Pero que ya, cuando venga el Señor, vendrá el fin, vendrá el juicio. Así que cuando oramos, Señor, venga a tu reino, esto implica condenación para los inconversos. En el texto que citó esta mañana el pastor Sujel, 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Cristo, va a dar eso. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es lo que va a suceder cuando venga el Señor Jesucristo. En resumen, hermanos, ¿por qué debemos recordar los juicios de Dios desde la antigüedad hasta el futuro. Pero en primer lugar, para alabarle por su misericordia hacia nosotros. En segundo lugar, para esperar y descansar en la segura justicia de Dios. Y en tercer lugar, para orar con intercesión y con imprecación. Orar por un lado pidiendo que Él tenga misericordia, pero por otro lado para que venga su reino, para que el pecado sea erradicado totalmente de una vez y por todas y nos gocemos para siempre en la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Señor eterno, al nosotros meditar en tu palabra, nuestras almas no pueden comprender a cabalidad qué terrible es el juicio tuyo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queremos que tú, en tu misericordia, nos des una pizca de entendimiento para nosotros andar en este peregrinaje en la tierra en temor y temblor, sabiendo que nuestro Dios es fuego consumidor, es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros amigos y familiares inconversos. Te rogamos que tú obres grandemente en medio de nuestra iglesia y que nosotros tengamos este espíritu de humildad, de intercesión, pero que también nosotros estemos claros en que el juicio de Dios se aproxima y debemos andar en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Él te pedimos estas cosas y te pedimos tu bendición. Despídenos en paz, en Jesús. Amén.